aquí en Éxodo capítulo 13, versículo 21, es la primera mención de ver la gloria de Dios. En Éxodo 13, versículo 21, dice aquí: y el Eterno, cuando los sacó de Egipto, dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto fue lo que llamaron la gloria de Dios. La palabra viene del hebreo, que es kabod, K-A-B-O-D. Kabod significa algo que tiene peso e importancia. Para el pueblo judío, kabod era algo importantísimo. Y ellos dijeron, eso es kabod. Esa nube resplandeciente que veía el pueblo de Dios. De hecho, ¿se acuerdan de alguien que fue llamado Icabod en la Biblia? Eso significa, la I es sin. Entonces significa sin gloria, porque fue un momento trágico. ¿Se acuerdan cuando Elí, los hijos se desviaron y los filisteos vinieron y se robaron el arca, y una de las esposas tuvo un niño y lo llamaron Icabod, porque fue cuando se robaron el arca? Sin gloria, era algo que no tenía buen recuerdo. Y así entonces aquí vemos la nube resplandeciente que vio el pueblo de Dios por 40 años enteros. Noten en Éxodo 16, versículo 5. Aquí es la primera vez que se menciona el término mismo, gloria, en la Biblia. Éxodo 16, versículo 5, dice, hablándoles de que iba a dejar llover maná sobre ellos, dice: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Eterno, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y aquí dice que van a ver la gloria de Dios. Y Dios en esa nube les habló, y quedó tan impregnado en la memoria de este pueblo que miles de años más tarde se recuerda, fuimos el pueblo que vio literalmente la gloria de Dios. Todos los otros pueblos tenían sus distintas religiones, pero ninguno vio la gloria de sus dioses. Los griegos tenían supuestamente a los dioses en el monte Olimpo, que siempre estaba cubierto de nube, pero nadie jamás vio esa presencia andando con el pueblo. Los chinos tenían su religión, tampoco lo vieron. Los hindúes, esta es la única religión que Dios mismo se manifestó ante los hombres. Y por eso para ellos la gloria no era un término abstracto, no era un concepto religioso. Ellos lo vieron, Dios con ellos por 40 años. Y por eso quedó tan grabado, que esto no era una ficción, esto no era un mito. Podían realmente verlo. En Éxodo 24, aquí vemos que la gloria de Dios llenó la cumbre. Cuando estuvieron, cuando dieron los 10 mandamientos, cuando Dios se lo entregó al pueblo, la gloria de Dios cubrió el monte Sinaí. Veamos Éxodo 24, versículo 15. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y como ven acá, que a través de toda la Biblia se mantiene la Semana Santa, que Dios hace las cosas en el séptimo día, y que esto es una continuación del mismo calendario que tenemos hoy día. Hoy día es el día santo de Dios. Y acá, cuando dice el séptimo día, está hablando del día sábado. En la Biblia no hay tal cosa como un séptimo día corriente. Siempre es el día santo de Dios. Y se ve a través de toda la Biblia. Y noten aquí, versículo 17, y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Sí, era una nube resplandeciente. Brillaba esa nube. Imagínense ver a Moisés entrar en medio de ese resplandor. Por eso es que cuando él bajó 40 días más tarde, su rostro brillaba. Estaba cubierto con la gloria de Dios. Desde luego que después se fue desvaneciendo hasta desaparecer, pero estar ante esa presencia de Dios es estar ante esa nube resplandeciente. Brilla como el sol. Y fue tan impresionante para el pueblo de Dios que ellos le dieron un nombre a ese kabod, esa cosa de tan gran importancia que hasta hoy día el pueblo judío lo usa, que es Shekinah. El Shekinah, que significa la presencia resplandeciente de Dios con los hombres, que para ningún otro pueblo en el mundo pueden hablar de que Dios desciende y su presencia resplandeciente está con los hombres. Por eso es que nunca pudieron dejar la fe, a pesar de que a veces apostataron y se resbalaron. Siempre pensaban, no, si nosotros vimos la presencia de Dios, era real, y quedó grabada en la conciencia de ese pueblo de Dios. Vayamos a Éxodo 33, porque Moisés, al entrar dentro de esa nube, quería ver la persona dentro de ese resplandor. Se atrevió a pedirle a Dios, muéstrame tu presencia. En Éxodo 33, versículo 13, Moisés hablándole a Dios, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y tal como ahora estábamos hablando de Sergio Arce, que entra en un momento de prueba, pero esa nube va a estar ahí. La presencia de Dios va a estar con él. Y entonces dice, El versículo 17, y el Eterno dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Moisés fue muy fiel a Dios, y como un favor, Dios le permitió ver una parte de su propia presencia. Dice, y Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, esa presencia resplandeciente, porque Dios siempre estaba dentro de esa nube envolvente, brillaba, pero no se podía ver con claridad la figura que estaba en medio, y Moisés quería verlo. ¿No le hubiera gustado a usted? Claro que sí, a cualquiera. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El rostro de Dios, con toda esa energía espiritual, lo desintegraría a uno. Entonces no permitió que Moisés viera el rostro, pero le mostró uno de sus costados. Dice, y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Así que dice, ponte detrás de esta roca, y yo pasaré, y verás mis espaldas. Hasta ahí te permitiré que veas mi gloria. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces Dios, con Moisés mirándolo detrás de la roca, cuando Dios pasó, puso su mano para que no le viera el rostro porque se hubiera desintegrado Moisés. Y así lo hizo. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ese fue el primer encuentro cercano con Dios que tuvo Moisés, y que el pueblo de Israel por lo menos vieron esa presencia y quedó grabado en su memoria. Nunca iba a cambiar. Ahora, no solamente estuvo la nube guiándolos, sino que entró en el tabernáculo que fue construido más tarde. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, al final de este libro de Éxodo, dice, entonces una nube, estoy bien aquí, 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. La presencia de Dios con el hombre, y estaba en el tabernáculo, llenó la gloria de Dios. Y noten aquí que tiene que ver con la nube resplandeciente, equivale a esa gloria. Más tarde, esa misma gloria entró en el templo de Dios. Y hay otro versículo que quiero leamos aquí en Levítico 23, porque el recuerdo de la gloria de Dios también tiene importancia para la fiesta de tabernáculos. Sabe que la fiesta es de tabernáculos, y no solo era el tabernáculo del hombre al que se refería Dios, sino al tabernáculo que estaba en medio del pueblo. Cuando nosotros guardamos la fiesta de tabernáculos, no es solo un recuerdo del pueblo que estaba en tabernáculos, sino también que Dios estaba en su medio. Y también es importante recordar eso, que la presencia de Dios está con uno en la fiesta. Vayamos a Levítico 23, versículo 43. Levítico 23, versículo 43. Cuando habla aquí de el mandamiento de guardar la fiesta de tabernáculos, versículo 42 inicia la idea, dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, en moradas temporales, como lo hicimos hace poco. Y noten aquí el propósito. Dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces no es solo un recuerdo de que estaban en tabernáculos por 40 años, sino que también el que los sacó de Egipto, el que los protegía, el que los guiaba, estaba en medio, en un gran tabernáculo también. Porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de el gran deseo que tiene de morar con el hombre. Y esta es la forma que Dios empieza a morar con el hombre. Sí, apartado en un tabernáculo, porque el hombre todavía es pecaminoso, Dios tiene que mantener una separación, pero ya está ahí la gloria de Dios con los hombres. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa nube resplandeciente con esa figura que solamente Moisés podía entrar, que el pueblo de Israel veía la nube, ahora esa nube resplandeciente con ese ser divino en medio no viene a morar dentro de una nube, viene a morar como un ser humano, a caminar entre nosotros. La gloria de Dios empieza a manifestarse ante los hombres. En el Nuevo Testamento vemos eso en Juan capítulo 1, porque estas son las buenas noticias que Dios nos entrega, que Dios quiere compartir su gloria con nosotros. No es solo Dios estar al lado, sino ahora quiere compartir su gloria. Ese es el Dios amoroso y generoso que tenemos. Veamos en Juan capítulo 1, versículo 1. Porque aquí es cuando este tema cobra gran fuerza. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces tenemos aquí dos figuras, dos personajes. Uno es llamado el Verbo o portavoz. Él es el quien lleva a cabo las instrucciones, y después tenemos a Dios el Padre, que está a cargo. Y dice sobre el Verbo: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el ejecutor, Él es el que lleva a cabo la voluntad de Dios el Padre. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, el resplandor. Él le dio vida a Adán y a Eva. En Él estaba la vida eterna. ¿Y qué sucedió? Que Él estuvo con los israelitas en el desierto, como esa figura dentro de esta nube resplandeciente y envolviente. Pero ahora se humilla Dios, se remueve toda esa gloria resplandeciente, y ahora viene a habitar como un ser humano. Dice versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios se va acercando más al hombre, está llevando a cabo su plan de salvación, y que ahora es la etapa donde Dios en toda su gloria viene a caminar con los hombres, más cercano aún que cuando estuvo en el tabernáculo. En Juan 17, versículo 1, Jesucristo habló de esa gloria que poseía desde la eternidad y que voluntariamente se despojó para venir acá, para darnos un ejemplo de humildad, de servicio, de amor y de ser un sacrificio. Qué increíble este mensaje que Dios tiene. En Juan 17, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Glorificar significa llenar de gloria. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, que te dé la gloria de vuelta, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que Jesucristo era tan humilde, tan modesto como es Dios, que él no se echaba la gloria sobre él. Oh, sí, yo también soy el Dios eterno. No, él le daba siempre el favor a Dios el Padre. Él estaba todavía en la tierra. Él tenía que calificar. Él sabía que tenía una carrera antes de ser glorificado de vuelta. Él voluntariamente se despojó de todos esos poderes divinos, y entonces él reconocía a Dios el Padre, porque él todavía tenía que ser fiel hasta el fin. ¿Se acuerdan que ahí, cuando estaba ya crucificado, dijo: hecho está, he terminado mi misión, he cumplido, he sido fiel hasta el fin? Entonces ya él podía recibir la gloria de vuelta, que es lo que le dice aquí: yo te he glorificado en la tierra. Él ha arrojado el brillo y ese favor hacia Dios el Padre. Le dio el crédito, le dio el favor, y dice: yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, lo iba a recibir de vuelta, pero fue porque siguió siendo fiel hasta el final. Cumplió la misión que Dios le había dado. Más adelante, en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los futuros discípulos de los cuales somos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios está compartiendo esa gloria con los que está escogiendo. Esas son las tremendas noticias, que Dios empieza a entregar parte de esa gloria. ¿Por qué? Porque un día quiere que todos seamos hijos glorificados. Jesucristo va a ser el hijo mayor y nosotros vamos a ser hijos también. Y vamos a resplandecer. Vamos a tener la gloria de Dios dentro de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Y sin embargo, Dios lo quiere todo para nosotros. Es como los padres, que los hijos no se merecen todo, pero los padres lo hacen por los hijos. Quieren que los hijos lleguen a ser inclusive más exitosos que los mismos padres. Bueno, Dios el Padre y Jesucristo quieren que de estos seres humanos débiles, falibles, llenos de problemas, pero dice, sabe que yo los voy a elevar, los voy a glorificar. Y es un proceso lo que Dios lleva a cabo, que es el proceso, ¿saben cómo se llama en la Biblia? Glorificación. El proceso de que la gloria de Dios empieza en uno. ¿Sabe cuándo? Cuando uno acepta el llamado de Dios. Cuando uno no rechaza estas verdades que empieza a recibir. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La tierra dura, que la semillita cae y rebota. La persona no acepta las preciosas verdades. Entonces, no empieza el proceso de la glorificación. Pero una vez que la persona se humilla y dice, sí, Señor, como tú quieras, estas son tus verdades, las acepto, las voy a empezar a poner en práctica, esa semillita entra en nuestra mente, en nuestro corazón, y es el principio de la glorificación de la persona. Y desde luego que todo esto es en etapas. Dios empieza como la semilla de mostaza, con algo muy pequeño. Él no nos va a dar toda esa gloria, estaríamos envaneciéndonos, no podríamos controlarlo. Pero Dios nos da así de a poco su gloria. Entonces, una vez que la persona es llamada, Dios empieza a trabajar y empieza a transformar a la persona a través de las verdades que Él tiene en su palabra. Empieza la transformación del viejo yo al nuevo yo, a un nuevo yo que Dios puede glorificar, que ya es una persona maleable, que es sumisa a su palabra, que está dispuesto a doblegar ese orgullo y vanidad y hacer las cosas como el papá quiere que lo haga. Y entonces el proceso continúa del llamado al ser escogido, que ya la persona escoge el camino de Dios, dice, yo quiero bautizarme, yo quiero comprometerme con Dios. Y esa semillita empieza ya a florecer, empieza a crecer. Y entonces, con el bautismo, se le borran todos los pecados del pasado, se prepara el terreno, se limpia de toda maleza para que se pueda plantar el Espíritu Santo, para que la persona reciba el Espíritu Santo, y ya eso es una pequeña parte de la gloria de Dios que está dentro de uno. Y es como una llama. ¿Se acuerdan que decía que era como un fuego abrasador la gloria de Dios? Bueno, esta es una pequeña llamita espiritual que tenemos que cultivar, que tenemos que cuidar, porque se nos puede apagar. Se puede apagar la chispa, ese pequeño fuego espiritual. Y eso es parte de la prueba, de perseverar, no dejar que se apague ese Espíritu Santo, porque obviamente el diablo quiere apagarlo, el mundo quiere que lo apaguemos. Y nuestra naturaleza carnal también no quiere tener esa parte de la gloria de Dios. Entonces es un proceso, pero con la imposición de manos por el ministro, lo que sucede ahí es que el ministro se vuelve como un conducto Porque el ministro no es el que le otorga a la persona el Espíritu Santo, es Dios arriba. El ministro es solamente el conducto, el canal por el cual fluye el Espíritu Santo en la persona. Y ahí empieza, como una pequeña llamita que hay que cultivarla con la oración, con el estudio de la Biblia, con la meditación, de vez en cuando el ayuno, para acercarnos, para que esa llama crezca en nosotros y que no se nos apague. Notemos aquí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, aquí es cuando parte de la gloria de Dios entra en el hombre. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, una de las fiestas santas que guardamos como mandamiento de Dios, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios le puso parte de su gloria dentro de ellos. Es el proceso. Y Dios nos entrega eso después de la imposición de manos como el primer depósito, para después recibirlo todo. Tenemos todavía una pequeña porción de la gloria de Dios, pero es como la garantía, el pie que uno pone para poseer algo. Bueno, Dios es el que nos entrega ese primer pie. Veamos esto en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Hablando aquí de Jesucristo, y esto es un concepto importante. Yo sé que todos aquí debemos estar familiarizados, pero es bueno para repasarlo y para entenderlo claramente. Dice en el versículo 11, en Él, hablando de Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que Dios tiene un plan que está llevando a cabo y está llamando a personas a puestos en su reino. Entonces, aquí hay una herencia que Dios nos ofrece, pero todavía no hemos recibido esa herencia. Solamente hemos recibido como el primer depósito, el primer pie. Y aquí dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ahí está la palabra clave, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y eso es lo que han hecho acá, eso es lo que don Saúl continúa entregándoles, y aquí una gran parte recibieron esa palabra de verdad en un momento, la semillita que dejaron entrar en sus mentes y sus corazones para que Dios comenzara esa transformación. Dice, el evangelio de vuestra salvación, las buenas noticias de este proceso de glorificación que Dios está llevando a cabo. Dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa de Dios. Le ha dado la primera porción, pero después nos va a entregar toda. ¿Sabe que esta porción es como el 1%? Falta 99% más del Espíritu Santo de recibir. Y dice aquí que ese Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Arras significa en el griego primer depósito. Nos entrega esto y dice, sabe que esto es mi compromiso para entregarles la gloria completa después. Es mi promesa. Ya saben cuántos han comprado casas, refrigeradores, autos, pero uno no tiene todo para comprarlo. ¿Y qué hace? Bueno, entrega el pie. Pero tiene que seguir entregando cada mes una cuota, el dividendo, hasta que un día dice, ya, ahora sí la casa es completamente mía. Bueno, Dios nos entrega el primer depósito cuando recibimos el Espíritu Santo y dice, ¿sabe? Si ustedes son fieles, si perseveran, yo les entregaré el 99% restante en la resurrección. Ustedes solo tienen que cultivar este Espíritu Santo, no dejen que se apague y también háganlo crecer, porque según uno más se acerca a Dios, Dios más le entrega. Así que de ese 1%, uno también va desarrollándolo, según se usa, según su espíritu se conforma más a Dios, se vuelve uno un poco más dócil, un poco más humilde, un poco más amoroso. Los frutos del Espíritu Santo, amor, el primero de todos. Una persona llena del Espíritu Santo va a estar lleno de amor, la preocupación por la otra persona, no va a ser una persona egoísta, va a estar siempre al tanto de las necesidades del otro, se va a sacrificar a sí mismo por el bien del otro. Entonces esa es la característica principal de Dios, y si uno tiene el Espíritu Santo, menos egoísta se va a convertir, más va a subordinar su voluntad para el bienestar de los demás. Y mire qué cuesta, ¿verdad? Pero estos frutos del Espíritu Santo son parte de la gloria de Dios en nosotros. Hay personas que rechazan la gloria de Dios. Llega un momento que dicen, no, ya no quiero más, no quiero más amor, no quiero más gozo, no quiero más paz. Y obviamente entonces deja de crecer. Y uno puede hasta apagar el Espíritu Santo y la persona vuelve al mundo. Hay personas que después uno se topa con ellos años después y sabe que no se pueden distinguir de personas que jamás conocieron la verdad de Dios. Se les borró completamente la película. ¿Por qué? Porque desapareció el Espíritu Santo en ellos. Dejó la gloria de Dios manifestarse. Pero Dios está haciendo un proceso, está cumpliendo un proceso. En Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, aquí está prácticamente todo el proceso de la glorificación. Pablo lo describe de pe a pa, como dice. En Romanos 8, versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, no al viejo camino carnal, para que vivamos conforme a la carne o al mundo, porque si vivís conforme a la carne o el mundo, moriréis, no tendrás la gloria de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, las cosas mundanas, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, ya son parte del proceso. Dios los está adoptando, los está transformando para convertirlos en parte de su familia. Siguiendo aquí dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como estábamos antes en la esclavitud del mundo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos llamar a Dios el Padre, Papá, que es lo que significa Abba. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa parte, esa pequeña chispa espiritual que decimos, sí, ya Él es nuestro Papá. Ya nosotros tenemos algo de Él en nosotros. Y dice, versículo 17, y si hijos, si somos hijos, también herederos, coherederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque hay luchas en la carne, siempre va a haber luchas para seguir el camino de Dios, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. ¿Sabe lo que es tener la gloria de Dios un día? Vale la pena todo sacrificio, todo el dinero del mundo, todas las posesiones, toda la fama, son nada en comparación con un día recibir la gloria de Dios. Por eso dice aquí, versículo 18, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el premio más grande. Eso lo vale todo. Cuando estamos aspirando nuestro último aliento de vida, pero saber, sabe que el próximo momento tendré la gloria de Dios. Dios me la prometió. Por eso hay que ser fiel hasta el fin. Cuando yo los veo a todos ustedes y veo personas que quizás no estuvieron firmes por un tiempo, pero han vuelto, ¡qué gozo! Porque ya están de vuelta en el proceso de la glorificación. Un día estar todos juntos. ¿Se acuerdan lo que dice? Que saltaremos como becerros, felices, cuando sepamos que fuimos fieles hasta el fin. En el versículo, en el capítulo 8, otra vez aquí, dice versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, que están dispuestos a obedecerle y someterse a Él, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que ya empezaron, aceptaron el llamamiento, que Dios empieza a trabajar con la persona a través de esta vida. Y noten el proceso, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación, acuérdense hermanos, tiene que ver con la preparación de puestos. Dios tiene todo esto preparado, pero Él llama para ver si la persona acepta el llamado para poder cumplir y llenar ese puesto en su reino. Eso es parte del proceso de la glorificación. Así que Él dice aquí, continuando, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, que significa la etapa después del llamamiento de ser perdonado de los pecados. Que la persona que antes era condenada por Dios, ahora es considerada justa. Lo justificó a uno por el sacrificio de Jesucristo. Pero no termina la etapa con la justificación, porque dice aquí, y a los que justificó, a estos también glorificó. Va a llevarlo a cabo. Esa es la etapa que todavía nos falta por cumplir. Entonces vemos cómo del Antiguo Testamento está Dios en esa nube resplandeciente, después camina con los hombres, y cuando Jesucristo sube a los cielos, dice, no los voy a dejar huérfanos. Una parte de mí se los voy a entregar, parte de mi espíritu le voy a enviar. Y por eso nunca debemos olvidarnos que ya tenemos esa herencia. La palabra que les mencioné ahí en Efesios 1, la palabra que es arras, es una palabra antigua española que significa primer depósito hoy día. Pero es interesante que en la Grecia moderna, la palabra arras o arabón en griego significa el anillo de compromiso o la argolla, que es una promesa de que se van a casar. Y entonces también tiene significado que Dios, cuando recibimos el bautismo y la imposición de manos, Dios nos pone esa argolla o anillo de compromiso. Que sí podemos decir, ya estamos en el proceso. Un día ya somos la novia de Cristo. Un día vamos a poder tener las bodas. Ahí es cuando vamos a ser glorificados. Entonces es importante, no importa las luchas que hay, las dificultades, cuando uno toma este camino y emprende, acuérdense, estamos guardando parte de esa gloria de Dios, la estamos custodiando, y un día vamos a ser responsables para decirle a Dios qué hicimos con ello, cómo desarrollamos esa mina que Dios nos entregó. Para terminar, en Primera de Juan, unas últimas escrituras, rápidamente, Primera de Juan, capítulo 2. Desde luego que aquí me quedaron como 10 escrituras que no voy a poder darles, pero por lo menos pueden estudiar este tema por su cuenta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Porque siempre que estamos con Dios, esa gloria va a estar en nosotros. Para que cuando se manifieste Jesucristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Perdimos la oportunidad de ser glorificados. Para ser un miembro, y porque uno no fue fiel hasta el final, vienen y uno ve todos los compañeros glorificados y uno va a tener que alejarse avergonzado. Qué momento más terrible, que nada, nunca nos ocurra. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Siguiendo aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No reconocen la gloria de Dios en uno. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Seremos hermanos menores de Jesucristo, ya glorificados. Esa es la gran esperanza que tenemos. Vamos al último libro de la Biblia, porque todos estos relatos y todas estas verdades terminan en el libro de Apocalipsis, ya a plena flor, ya se abrió esta preciosa verdad de Dios. Nos dice en Apocalipsis 2, versículo 26, y tenemos que ya apurarnos acá para que terminemos bien. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el siguiente capítulo 3, versículo 21, Dios nos advierte, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para finalizar, en Apocalipsis 21, versículo 1, la gloria de Dios por fin llega al hombre en toda su plenitud. Aquí está descrito. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, versículo 1, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora no es en un tabernáculo, ahora no es caminando entre el hombre, sino ahora Dios en toda su gloria, por fin, está con sus hijos glorificados. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Más adelante, en el versículo 21, hablando aquí de Jerusalén, un poco más, vamos a adelantarnos un poco, dice versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas, si todas las, nosotros, junto con todos los pueblos que ya han sido glorificados, dice, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sí, la buena noticia es que Dios quiere compartir su gloria con todos nosotros. Y estamos en ese proceso. Por eso, no importa dónde estemos, mantengámonos firmes, desarrollemos ese espíritu de Dios, porque eso es parte de la gloria que Dios quiere en todos nosotros. Y la Biblia nos habla de la esperanza de gloria, que tenemos la gran esperanza un día de ser completamente glorificados. ¿Cuántas personas tienen el privilegio de entender estas cosas? Muy pocas en el mundo. Pero hermanos, algo de esa gloria está en nosotros. Y si somos fieles, un día resplandeceremos, como dice, como el sol mismo. Así que mantengamos la fe firmes y adelante.